Biobío te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Hoy se realizará la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa.
Las defensas de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos presentarán sus alegatos para desestimar la tesis de la Fiscalía que los involucra en millonarias coimas a la ex suprema Ángela Vivanco.
Mario Vargas está en su oficina en un horario relativo en otras antenas que dan su oficina.
Vamos a plantear los argumentos para mostrar todas las inconsistencias, errores y falsedades que contiene la resolución de la Fiscalía.
Con el fantasma del quórum, la sala del Senado votará esta jornada la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Los senadores deberán decidir si están con los chilenos que quieren una justicia limpia y transparente o están con las redes oscuras que quieren capturar nuestras instituciones.
En medio de la arremetida de Johannes Kaiser, los comandos de José Antonio Kast y de Evelyn Matthei intensificarán sus acciones en los últimos días de campaña.
Johannes Kaiser ha crecido porque representa una opción auténtica, sin cálculo político.
Los chilenos lo que quieren es que haya certezas, no están por las posiciones extremas.
Y también por el crecimiento que ha tenido en general la oposición.
El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que comprenderá si Jeanette Jara decide suspender su militancia en caso de ser electa presidenta de la República.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tienen diversidad de fuerzas.
Yo creo que hoy día estamos más preocupados en mostrarle cuál es nuestra alternativa a Chile.
El ministro Nicolás Cataldo volvió a mostrar apertura para corregir el proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior.
Para que podamos materializar todo esto y efectivamente proyectar un acuerdo antes de que termine este gobierno, es necesario entonces que se dé ese primer paso.
El Ejecutivo presentará el miércoles las modificaciones al presupuesto, luego de que fueran rechazadas casi la totalidad de las partidas.
No es posible que, por una parte, estén planteando un recorte brutal del presupuesto y, por otro lado, estén pidiendo aumento de gasto.
Nosotros esperamos que el gobierno conteste todas las preguntas que le hemos hecho, básicamente respecto de la estructuración del presupuesto.
Gremios empresariales volvieron a encender las alertas por el servicio de biodiversidad y áreas protegidas y los 99 sitios prioritarios que se han detectado, acusando de impactos negativos en la actividad económica.
Esto afectaría no solo a empresas, sino también a comunidades locales que viven del turismo.
Entonces es muy grave tener 4 millones de hectáreas en sitios prioritarios sin conocer los alcances.
7 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, región de la Araucanía. El hecho se lo adjudicó la radical Weichan Auca Mapu.
No hay mucho que hablar al respecto, no hay palabras para describir todo la maldad, el daño, no tiene sentido. Nada, es mucha desazón, mucha pena, no, esto no debería estar pasando.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará hoy la región de la Araucanía luego de los últimos atentados.
Gendarmería instruyó una investigación tras la difusión de una serie de videos que mostraban a reclusos de Santiago 1 en una fiesta dentro de una de las dependencias del penal.
Hoy continuará la audiencia de formalización de 13 gendarmes y 7 civiles involucrados en una red de tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio.
Ellos son una agrupación en sí misma, trabajaban coordinados con algunos que tenían un mayor control de la comisión de estos ilícitos.
En medio de las labores de búsqueda y peritaje de cuerpos en San Vicente de Taguatoagua, Carabineros demolió 3 viviendas del sector que denominaron como puntos de interés.
Como ya lo hemos dicho desde todos estos días, es una zona agreste, un lugar de difícil acceso, con lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora.
En el ámbito internacional, un grupo de senadores demócratas y republicanos llegó a un acuerdo que permitirá poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos.
El presidente sirio Ahmed al-Sharaa excombatiente yihadista, se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca tras su exclusión de la lista de terroristas.
27 presos murieron ahorcados en una cárcel de Ecuador.
Asumió el primer gabinete del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
En los deportes, Universidad de Chile derrotó por 4-3 a Deportes Limache y se mantiene con opciones de clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.
Es el sexto partido en 17-18 días que el equipo logró dar vuelta al resultado. Ahora tenemos 2 semanas para preparar una vez más un partido decisivo.
Con un buen partido de Carlos Palacios, Boca Juniors superó por 2-0 al River Plate de Paulo Díaz en el superclásico del fútbol argentino.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 8 grados, la humedad es del 82%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar despejado todo el día y se espera una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, la temperatura es de 7 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 19 grados.
Comencemos de inmediato con las noticias, revisemos un resumen de las últimas horas. Una persona falleció después de un accidente de tránsito, esto fue en la comuna de Santiago.
El vehículo iba a exceso de velocidad y en su interior se trasladaban al menos 6 personas. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola,
Nicolás.
Hola, buen día. Cerca de las 3:40 de la madrugada se registró un grave accidente de tránsito en la comuna de Santiago, específicamente en la calle San Diego, esto entre el tramo de Ñuble y General Gana. Un vehículo blanco, modelo Kia Sorento, que no cuenta con encargo por robo, se trasladaba a exceso de velocidad cuando al llegar a General Gana el conductor perdió el control del automóvil. De esta forma colisionó contra un poste del alumbrado público y también con un árbol, quedando sobre la acera. Según registros de la cámara de seguridad de ese sector, se logra identificar que al interior se trasladaban al menos 6 personas. Producto de este accidente, uno de los ocupantes falleció, mientras que un segundo participante resultó con lesiones de gravedad. La víctima fatal se trata de un ciudadano adulto extranjero que no portaba ninguna documentación. Testigos del hecho, además de registros audiovisuales, dan cuenta de la participación de un segundo vehículo, marca Chevrolet color azul, en el que habrían trasladado a la víctima fatal y su acompañante hasta un centro asistencial. Por su parte, Carabineros logró la detención del conductor, quien se trata de un ciudadano de nacionalidad colombiana, que no mantiene licencia de conducir ni documentación del vehículo. Únicamente cuenta con RUT provisorio. Por las características de este hecho, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, la CIAT, adoptó el procedimiento para realizar las primeras diligencias investigativas en el lugar. Por otra parte, los demás ocupantes y participantes del accidente se habrían dado a la fuga. Esta situación mantiene a esta hora interrumpido el tránsito en Avenida San Diego entre Ñuble y General Gana, Catherine Tomás.
Muchas gracias.
Buen día.
Buenos días.
Ah, Nicolás, hasta pronto.
Dos lesionados dejó un accidente de tránsito con posterior volcamiento. Esto ocurrió en la comuna de La Granja.
Y en la comuna de Santiago les vamos a contar que un hombre fue atacado con un machete. Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Esta información la tiene Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Vamos a partir esta síntesis policial señalándole lo primero que ustedes estaban destacando, que tiene que ver con este accidente de tránsito grave, un accidente de alta energía que se desarrolla entre dos vehículos en el sector de las calles Santo Tomás con Avenida José Joaquín Edwards Bello. Todo esto en la comuna de La Granja y que termina con uno de los automóviles involucrados volcados. Llega bomberos al lugar porque había una persona de uno de los vehículos que estaba lesionada, pero la otra intentó escapar, la que fue seguida por los vecinos, retenida, golpeada y dejada en todo caso inconsciente hasta que llegó personal de bomberos, lo estabilizó y después también personal de una ambulancia que lo trasladaron con lesiones atribuibles a contusiones, es decir, a golpes. Y ahí se verificó que esta persona que huía del lugar iba en evidente estado de ebriedad. Todo esto es una información que está en desarrollo. Esta persona quedó detenida por carabineros que lograron sacar de ese lugar para llevarla posteriormente a un hospital donde le diagnosticaron las lesiones leves producto de los golpes que le dieron para retener a esta persona, a este conductor que intentaba huir tras el volcamiento, tras el choque que se produjo ahí en ese sector de la comuna de La Granja. Se están verificando qué vehículo no respetó el sea el paso que está en el lugar y, por cierto, todo esto en materia de la investigación que también mantiene a otra persona lesionada, que es el otro conductor del otro vehículo particular que se vio involucrado en este accidente de tránsito en horas de anoche. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir al otro hecho que ustedes señalaban. Nos vamos a trasladar de latitud ahora a la comuna de Santiago, la dirección Bío Bío con San Ignacio de Loyola. En este minuto está trabajando personal de bomberos y también paramédicos del SAMU Metropolitano por una persona que presenta múltiples lesiones atribuibles a arma blanca. Cuando llegan al lugar hay personas y testigos que entregan algunos antecedentes señalando que se habría tratado de un ataque de un tercero con un machete que lo habría herido en diferentes partes del cuerpo. Esta persona está con lesiones de carácter grave y en estos momentos, como lo decíamos, está siendo estabilizado por personal del SAMU y también por paramédicos de bomberos para poder trasladarlo hasta la exposta central, zona de la urgencia, donde por supuesto van a atender sus heridas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? De momento se está esperando que llegue carabineros para que pueda atender esta emergencia y ver si se pueden empadronar testigos y cámaras de vigilancia para dar con el autor de estas graves lesiones y, por cierto, si se encuentra en los alrededores, el arma, que justamente es la que señalan los testigos, un machete con la que se habrían generado los cortes a la víctima. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 13 minutos.
4 personas resultaron lesionadas tras un accidente vehicular registrado en Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de radio Bío Bío en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque las cercanías de la municipalidad de Viña del Mar en Arlegui con Quinta, la intersección de estas calles, fue durante la madrugada que se registró un accidente vehicular en la misma comuna de Viña del Mar. 2 unidades fueron despachadas por parte del cuerpo de bomberos de la misma comuna que al momento de llegar al lugar confirmaron que esta emergencia se trató de una colisión entre 2 vehículos menores, dejando a 4 personas lesionadas que finalmente fueron atendidas por personal del SAMU que también acudió al lugar. La información que fue entregada por parte del cuerpo de bomberos en relación a este accidente que se registró cerca de las 2 de la mañana aquí en la comuna de Viña del Mar, como habíamos señalado, en las cercanías de la municipalidad aquí en Arlegui con Quinta. En esa intersección fue donde se registró este accidente, donde los vehículos ya fueron claramente retirados del lugar sin interferir obviamente el tránsito en estos momentos de la mañana aquí en esta comuna, luego de este accidente vehicular que involucró a 2 vehículos menores, una colisión que dejó a 4 personas lesionadas que fueron atendidas finalmente por personal del SAMU tras este accidente que se registró en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Z.
sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:15 a.m.
Carabineros detuvo una banda vinculada al robo de vehículos y otros delitos.
Estos imputados suman más de 60 detenciones en total. Rodrigo Pino está en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Y todo esto comenzó luego de una fiscalización de personal de carabineros a un vehículo que mantenía en cargo por robo desde la tenencia de Batuco, la comuna de Lampa. Todo esto en el sector de la calle Salomón Sumar con calle Magdalena. Esto es en la comuna de San Joaquín. Inmediatamente se hizo el cruce de información respecto de este vehículo que había sido robado días antes en el sector de Batuco con otros ilícitos, particularmente el robo a varios centros comerciales que están ubicados en este sector de la comuna de San Joaquín, además del robo a personas. Con esta situación que se detuvo a estas 5 personas, entre ellas 2 mujeres, todos ellos un amplio prontuario policial, así por lo menos lo apuntó el mayor de carabineros Oscar Yantén de la comisaría de San Joaquín, quien se refirió puntualmente a los antecedentes de estos 5 detenidos.
Los 5 delincuentes, los 5 detenidos suman más de 60 aprehensiones anteriores, reiteraciones por distinta clase de delitos, entre ellos hurto, robo de intimidación y robo en lugar habitado.
Cabe considerar que junto a los detenidos se logró recuperar herramientas con las cuales estas personas forzaban algunos vehículos para robarlos y también para cortar los sistemas de alarmas de algunas prendas de vestir. Esta banda es conocida con los proveedores, ya que efectivamente ellos sustraían principalmente ropa de las tiendas comerciales, entre ellas acreditadas del Mall de la Florida y también el Outlet de la Fábrica en San Joaquín, para finalmente llevarse esta prenda de vestir y revenderlas en el comercio informal. Para tener claridad de quiénes son los detenidos, nos referimos a Luis Pino, de 37 años, con 25 detenciones por delitos diversos, Marcos Camus, con 26 años y 16 aprehensiones anteriores, además de Flavia Cárdenas, de 28, con 5 reiteraciones, Javiera Díaz, con 33 detenciones, y un menor de 16 años, con también antecedentes policiales por diversos delitos. Estas 5 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:17 a.m.
Se está produciendo en estos instantes un operativo con numerosos carabineros, además de carros especiales, en el sector del barrio Meigs. Auditores nos informan que se está produciendo este operativo. Mostramos imágenes en directo en estos instantes a través de Bio Bio TV de este operativo que se realiza en el lugar con numeroso personal policial. Tenemos información además uno de nuestros auditores que se ha comunicado con nosotros hace algunos instantes.
Hola, amigos de Bio Bio, buenos días. Buenos días, hoy llamada para avisar que aquí en la estación central hay mucha patrulla, camiones municipales. Al parecer va a haber un operativo más o menos grandote. Me imagino sacar cosas porque hay camiones también de estos que se llevan residuos y harto personal municipal, carabinero. Me parece que alcancé a ver algo de PDI también. Que tengan buen día.
Es lo que nos cuentan nuestros auditores. Si ustedes ven imágenes en directo a través de Bio Bio TV del operativo, que no deja de llamar la atención, ¿no? La gran cantidad de vehículos con sus balizas encendidas, que son vehículos policiales, también de bomberos. Nos contaban carro lanzaguas, carro lanzagases están presentes ahí en las cercanías del barrio Meix y la cantidad de tránsito además que acumula, porque están ocupando las pistas de los buses y eso implica obviamente desvíos y concentración de vehículos a esta hora. Tenga precaución, si usted va pasando por ahí, esto es lo que sucede. Tenemos que haber o está realizándose un operativo a esta hora en contra de los toldos azules. Si tiene más información, estamos siempre revisando sus mensajes. Tenemos vías de comunicación que están activas. El WhatsApp más 569-9200-7888 es el WhatsApp de Bio Bio. Nos puede escribir, nos puede enviar una fotografía, nos puede enviar un video, también un audio, y así escuchamos su voz al aire, como el auditor que nos informaba hace minutos. Más 569-9200-7888. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y también televidentes. 800-810-810.
Hoy se llevará a cabo la tercera jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Se espera que durante la audiencia argumente la defensa de los imputados Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Tras dos audiencias de formalización entre el viernes y el sábado de esta jornada, tendremos la tercera por el caso Muñeca Bielorrusa. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de esta investigación, ya terminó su exposición sobre la comunicación de los delitos que se indagan a tres de los imputados en la causa que analiza los traspasos de dinero a la ex ministra suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, por parte de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Belasmovitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en los litigios que los enfrentaron en el máximo tribunal con Codelco. Son 7 resoluciones en las que participó Vivanco, por las que habrían recibido tanto ella como su pareja retribución económica a cambio de favorecer al consorcio bielorruso en la decisión del tribunal. Consultado por esta jornada, el abogado defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, señaló que hoy por fin se podrá escuchar la contraparte.
Falta escuchar a la defensa. Vamos a plantear los argumentos para mostrar todas las inconsistencias, errores y falsedades que contiene la Constitución de la Fiscalía.
Se espera que la audiencia comience a las 9 de la mañana y termine a las 5 de la tarde, incluso pudiendo extenderse hasta el día martes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 21 minutos.
El avance que ha tenido el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sigue generando preocupación en los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
En el primer caso, temen que apoyos que eran para el líder del Partido Republicano se desvíen en favor del libertario, mientras que en el segundo, que la exalcaldesa de Providencia quede relegada al cuarto lugar.
La derecha sí o sí tendrá una carta en segunda vuelta, pero el escenario que parecía claro se ha complicado por la arremetida de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Es por eso que los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han activado distintas estrategias para contener el avance del también diputado. Desde republicanos, en todo caso, optaron por poner paños fríos y apuntaron a la tranquilidad. Al respecto, el diputado Stefan Schubert aseguró que la carta de su tienda será la que pase al balotaje. En paralelo, el alcalde de Providencia y miembro del equipo de Matthei, Jaime Belolio, afirmó que el resultado de quién pasará al balotaje está entre su abanderada y Kast.
Nosotros confiamos que José Antonio pasará la segunda vuelta y entonces también creemos que todos los que no quieren que nuestro país sea presidido por una comunista van a plegarse y a trabajar por nuestro país en la candidatura de segunda vuelta a José Antonio Kast.
Yo hoy día lo que veo es que está José Antonio Kast y Evelyn Matthei viendo cuál de esas dos candidaturas pasan a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei.
Ahora los presidenciables se preparan para el debate Anatel de esta jornada, el que podría determinar el avance o retroceso para las cartas más competitivas de la oposición. Por otro lado, se realizarán los cierres de campaña en la región metropolitana. Matthei ya confirmó el hito en el Estadio Santa Laura, mientras que el republicano la hará en el Movistar Arena.
6 de la mañana, 23 minutos.
El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el tono frente a la eventual suspensión de militancia de Janet Jara, si es que ella resulta electa, subrayando que responde a un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista.
pocos días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, el comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, ya comienza a proyectarse hacia una eventual segunda vuelta. En ese contexto, la ex ministra del Trabajo volvió a referirse a la posibilidad de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista. Si bien descartó hacerlo antes de una eventual segunda vuelta, afirmó que, en caso de resultar electa presidenta, lo más probable es que suspenda su militancia durante su mandato. Al respecto, el timonel del PC, Lautaro Carmona, respaldó a Jara, calificando su postura como un gesto de ciudadanía, unidad y compromiso con la coalición oficialista. Agregó que el Partido Comunista pasaría a ser una fuerza más dentro de ese conglomerado.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tienen diversidad de fuerzas integrándola, para que todas las fuerzas que son parte de esa unidad sientan plenitud de pertenencia.
En paralelo, desde el comando de Jara evalúan la posibilidad de integrar a los candidatos del Pacto Unidad por Chile que resulten electos tras los comicios de este domingo. Además, no se descarta de que la ex ministra del Interior, Carolina Toá, se integre a la campaña tras la primera vuelta.
La radio, alerta y oportuna.
6:25.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que existe voluntad para modificar puntos del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior con el objetivo de que la iniciativa avance.
El proyecto de financiamiento para la educación superior impulsado por el gobierno no termina de convencer. La iniciativa que busca reemplazar el crédito con aval del Estado ha recibido críticas por los confusos recursos que se utilizarán para darle viabilidad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que la propuesta debe ser corregida para avanzar en el Congreso, asegurando que existen esfuerzos por parte del gobierno para negociar con los parlamentarios luego de las elecciones.
Para que podamos materializar todo esto y efectivamente proyectar una acuerdo antes de que termine este gobierno, es necesario entonces que se dé ese primer paso legislativo y eso es lo que vamos a conversar con los senadores.
Los parlamentarios de oposición han logrado frenar el avance del proyecto, argumentando que la iniciativa debe reestructurarse en un diseño responsable económicamente. El proyecto de ley propone reemplazar el CAE por un sistema de financiamiento público que incluya una condonación parcial o total de las deudas educativas.
Opinión con independencia. Radiograma.
6:26.
Nuestros auditores siempre se comunican con nosotros, nos han compartido material audiovisual que vamos a mostrar respecto a una situación en el camino Melipilla, a la altura de Goodyear. Escuchemos y veamos lo que nos cuenta el auditor.
Buenos días, Bío. Nos está lloviendo, esto es al frente de Goodyear, camino Melipilla. Siempre está con agua, el fin de semana hubo mucho más agua. Esto es por la filtración, entiendo, de las matrices antiguas que hay acá en Maipú. Esto es constante, siempre hay problemas, los autos se ensucian mucho, ahí el pavimento está resbaladizo, así que por favor, para ver si se puede hacer algo. Esto acá es hace muchos años, diría yo, porque siempre pasa esto en Camino Melipilla, mucha agua.
Este relato de nuestro auditor que nos ha compartido además un video, si están con nosotros en la radio, es básicamente su tránsito, afortunadamente lo hace a baja velocidad por el camino Melipilla frente a Goodyear, que es el lugar que él nos menciona como referencia. Digo afortunadamente a baja velocidad porque hay peatones que obviamente se podrían ver afectados por esa acumulación de agua y un paso rápido de los vehículos. Además, obviamente se vuelve resbaladizo, es peligroso, en fin, y eso pasa hace muchos años, además nos dice nuestro auditor. Gracias siempre por comunicarse con nosotros.
Los proyectos de subsidio unificado al empleo y la sala cuna universal impulsados por el gobierno han mostrado un lento avance en el Congreso.
La oposición acusa al Ejecutivo de mantener una tramitación con un sesgo ideológico y en el oficialismo confían en que ambas iniciativas logren convertirse en ley antes de que termine el mandato del presidente Gabriel Boric.
En medio de las magras cifras laborales, en el Senado se discuten los proyectos de subsidio unificado al empleo y de sala cuna, los que pese a contar con urgencias han mostrado lento avance. El subsidio unificado al empleo busca simplificar, ampliar y hacer más eficiente el apoyo estatal a la contratación y permanencia de trabajadores, mientras que el de sala cuna apunta a garantizar el derecho universal al cuidado infantil para hijos de trabajadores, sin importar el tipo de empleo o tamaño de la empresa. El diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión del Trabajo, Diego Ibáñez, hizo un llamado al Senado a apurar estas iniciativas. Su par de Renovación Nacional, Jimeno Sandón, manifestó sus reparos sobre la sala cuna.
Nuestro llamado es que el Senado tramite rápidamente estas iniciativas, que además van a fomentar la contratación de un segmento de la sociedad que tiene poca participación laboral en Chile después de la pandemia, como son las mujeres.
Y el que veo más complicado es la sala cuna universal, porque de universal tiene poco, porque vuelve a darle más presupuesto a Junge Integra, y todos sabemos que lo que necesitamos justamente son más plazas.
Las iniciativas buscan beneficiar a dos de los segmentos más afectados por la falta de empleo, entre ellos los jóvenes de 15 a 24 años, que registran un 16,6% de desempleo, y las mujeres, cuya tasa llega al 9,1%.
6 de la mañana, 29 minutos.
La Federación de Empresas de Turismo y Sociedad y la Sociedad Nacional de Agricultura manifestaron su preocupación por el listado preliminar de 99 sitios prioritarios que se implementarían para la conservación de la biodiversidad.
Los gremios acusaron que no se consideró a los sectores productivos en la planificación del proceso y instaurará áreas de protección en diferentes regiones del país.
Tras el listado preliminar de 99 sitios prioritarios que serían considerados en la nueva Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los gremios empresariales han insistido en su preocupación por el impacto productivo que tendrá. La iniciativa define como sitio prioritario a las áreas de valor ecológico terrestre o acuático, marino continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica. El territorio que albergará estos sitios está dividido en macrozonas norte, centro y sur. El presidente de la Federación de Empresas de Turismo, Jaime Guasini, afirmó que el proceso de discusión no consideró de forma integral el rol de la industria como aliado de la conservación ambiental, mientras que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, declaró que desde el sector ven con temor los alcances que puede tener la ley.
Esto afectaría no solo a empresas, sino también a comunidades locales y que en muchos casos son quienes han liderado la conservación activa.
4 millones de hectáreas, sitios prioritarios, sin conocer los alcances, sin tener mayor información.
A partir de 2026, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas será la única institución a cargo de la administración de las áreas de conservación del Estado. La entidad supervisará las áreas protegidas, sean estas de propiedad pública o privada.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6 de la mañana, 31 minutos.
7 maquinarias fueron quemadas en un ataque registrado en Cunco, en la región de la Araucanía, siendo el cuarto hecho de estas características en 72 horas, adjudicados por la organización radical Huaycán Aucamapu.
5 excavadoras y 2 skidder fue lo siniestrado en un ataque incendiario registrado al interior del fundo La Galicia de Cunco. El empresario afectado, Luis Zanetti, profundamente afectado, dijo que las pérdidas oscilan entre 2.000 y 2.500 millones de pesos.
No hay mucho que hablar al respecto, no hay palabra para describir todo la maldad, el daño, no tiene sentido. Nada, mucha desazón, mucha pena, no, esto no debería estar pasando. Aquí son 7 máquinas que se fueron y son alrededor de 2.000 a 2.500 millones de pesos.
Es el cuarto ataque incendiario perpetrado en un periodo de 72 horas en la región de la Araucanía, ya que previamente desconocidos de manera simultánea generaron daños en 2 predios de Vilcún y 1 de Carahue, hechos atribuidos a la organización radical Huaycán Aucamapu. El Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que por lo acontecido en Vilcún y Carahue, el gobierno presentará querellas invocando la ley antiterrorista. Ante los emplazamientos de gremios, se confirmó el viaje a la zona del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 32 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Si tuvieras que
que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Es por Chile, es para. Es por Chile, es para. Por Chile es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos, vengan a ver. Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur,
Chile,
no estás sola.
Es Jara.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para hacer la reforma judicial y a la fiscalía necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a reformar la justicia. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para achicar el Estado necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a achicar el Estado. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
En Shell no decimos que tenemos el mejor combustible de Chile. Pero para Pablo, sí tenemos el mejor combustible de Chile. Si para ti es mejor, es mejor. Que te vaya bien.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Soy la doctora Marcela Hernando. Fui la última alcaldesa que construyó colegios en Antofagasta, porque creo que la educación digna transforma vidas. Y como diputada, impulsé soluciones reales en salud. Logramos la cirugía por guatita de delantal y la entrega de bombas de insulina para pacientes con diabetes tipo 1. Este 16 de noviembre, apóyame y vota C60. Marcela Hernando, diputada.
Para que tu pyme vaya a toda máquina, necesitas la máquina de BCI Pagos, tu nuevo dispositivo de ventas con la tecnología de Global Payments, líder mundial en tecnología de pagos. Pide hoy el arriendo de tu POS a 9.990 por 6 meses. Realiza tus ventas más rápido y en menos pasos. Emite tus boletas con cualquier medio de pago, incluso efectivo. Y acceda a un plan cuenta corriente pyme sin costo. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos. Más condiciones de la promoción en www.bcipagos.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la conectividad que impulsa tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la mañana, 39 minutos.
Nos trasladamos con una de nuestras unidades móviles hasta el barrio Meix en Santiago.
Les contábamos de un operativo policial ahí en ese lugar que llamaba mucho la atención de quienes estaban circulando por ahí. Estamos en el lugar. Rodrigo Pino.
Sí, hemos llegado hasta el sector de barrio Meix, bien digo, sector de San Alfonso, donde ustedes ven imágenes y le contamos a nuestros auditores este amplio despliegue que se ha desarrollado en este punto, sector desplazado particularmente personal de seguridad municipal, de carabineros y también otras entidades a cargo de un operativo que tiene como objetivo comenzar la segunda etapa de retiro de estos denominados toldos azules de comercio ambulante ubicados en este sector altamente comercial en la comuna de Santiago. En este caso es que se ha dispuesto el cierre de calles como el sector de exposición, sector de calle San Alfonso, producto de que se va a comenzar a operar con el retiro precisamente de todos estos techos o toldos azules en este sector, y esto ha motivado de que se haga un corte importante tránsito, lo que ha derivado también en que se muevan diversas unidades de carabineros, particularmente comisarías territoriales de acá de la comuna de Santiago, y también otros apoyos como control de orden público y también personal vinculado a investigaciones específicas como la sección de investigaciones policiales, que puede tener algún tipo de investigación pendiente en torno a la presencia de comercio ambulante en este lugar. Por ahora este operativo no ha comenzado, se han instalado todos estos equipos policiales y municipales por la Alameda entre el sector de calle Exposición hacia el oriente para finalmente proceder a ingresar en los próximos minutos hasta el interior de este sector de Barrio Meix y comenzar con este operativo que ya ha sido coordinado por carabineros, también por parte de la seguridad de la Municipalidad de Santiago, bien digo, para así, en definitiva, poder ir retirando estos todos los azules que se habían nuevamente reinstalado en algunas calles cercanas a este Barrio Meix, pero nuevamente se intenta poder aplacar la presencia de este comercio ambulante en este sector con estos operativos que se están desarrollando a esta hora acá en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 42 minutos.
Universidad de Chile derrotó por 4-3 a Deportes Limache y se ubica a 3 puntos de Universidad Católica y a 2 de O'Higgins en la disputa de entrar en la fase de grupos de la próxima Libertadores, Copa Libertadores. Además, en el cierre de la fecha 27, Huachipato venció a Audax Italiano y Everton a Cobresal en El Salvador.
El ex volante de Unión Española y Colo-Colo, Carlos Palacios, tuvo un buen partido con Boca Juniors, fue ovacionado por su público tras derrotar por 2-0 al River Plate de Paulo Díaz en el superclásico del fútbol argentino. Nos informa Diego Osorio.
En un partido con 7 goles, Universidad de Chile tuvo una gran reacción tras ir perdiendo con Deportes Limache por una diferencia de 2 tantos y superarlo por 4-3 en Santa Laura. Un gol de Charles Aránguiz de penal, Javier Altamirano y 2 conquistas de Leandro Fernández, que renació en el final de la temporada, dejan a la U a 3 puntos de Universidad Católica y a 2 de O'Higgins, su próximo rival en Rancagua. El análisis tras el partido lo hizo su entrenador, Gustavo Álvarez.
Arrancamos en desventaja por un desacople y luego por una distracción. Consideramos en el entretiempo que había que ajustar el sistema y agregar una característica más de ataque. Y en segundo tiempo el equipo logró dar vuelta al resultado.
A falta de 3 fechas para el final, Huachipato con la cabeza en la final de Copa Chile jugó sin presiones y ante Talcahuano derrotó por 2 tantos contra 1 al Audax Italiano, que se complica en su clasificación en la Copa Sudamericana, asediado por Colo-Colo. Además, Everton de Viña del Mar, con un gran primer tiempo, le alcanzó para superar por 2-1 a Cobresal y sumar 3 puntos vitales en su lucha por seguir en Primera División. En el ámbito internacional, Carlos Palacio jugó un gran partido y esta vez sí, fue ovacionado por el público de Boca Juniors en la Bombonera tras la victoria de su equipo por 2-0 frente a River Plate, con un Paulo Díaz que otra vez quedó en deuda, siendo superado en el superclásico del fútbol argentino y además clasificando la próxima Copa Libertadores. En España, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, conserva la 5ª posición de liga tras empatar a 1 con el Valencia Mestalla. En tanto, Tomás Barrios Vera superó por un 7-6 al brasileño Joao Reis da Silva y conquistó el torneo Challenger de tenis de Lima en Perú. El chianejo se refirió al desgaste físico que tuvo esta semana antes de viajar a Montevideo.
Uno con la adrenalina lo va sintiendo cada vez menos, porque al final uno tiene que concentrarse en el partido siguiente. Y el tenis así, me quedan 2 torneos, que no sé si voy a jugar los 2, tengo que ver todavía cómo me siento, como obviamente esto me da mucha confianza para el inicio de año.
El team para Chile tuvo una notable actuación en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrolló esta semana en las regiones metropolitanas y O'Higgins, conquistando 89 medallas, 25 de oro, 32 de plata y 32 de bronce. En diálogo con la radio, el presidente del Comité Paralímpico Nacional, Sebastián Villavicencio, valoró el aporte que tuvieron deportistas de regiones en el éxito histórico.
Nosotros participamos con una delegación récord de 113 deportistas, 77 de estos 113 son de regiones. Hablan un poco también de la descentralización que hemos logrado trabajar a través del deporte paralímpico.
Al cierre y en la Fórmula 1, fue un fin de semana perfecto del líder del Mundial de Pilotos, Lando Norris, que con su McLaren ya había ganado la carrera sprint. Logró la pole y conquistó el Gran Premio de Brasil en Interlagos, completando podio con Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen, que con su Red Bull rozó la gloria tras haber partido la carrera del pit lane por cambio de compuesto en su motor. El próximo Gran Premio se desarrollará el fin de semana del 22 y 23 de este mes en Las Vegas, Estados Unidos.
Refresh No Frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! 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 ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
El Senado de Estados Unidos consiguió aprobar el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.
Poco antes de las 23 horas de ayer, hora local, el Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales, después de que 7 senadores demócratas y el independiente Angus King, que suele votar con los demócratas, decidieran romper con la disciplina de su partido para permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.
Más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos antes de la definición por el cierre del gobierno federal.
De acuerdo con el portal de seguimiento FlightAware, se registraron 2.295 vuelos cancelados a lo largo de la última jornada y 7.522 han sufrido retrasos.
Los aeropuertos más afectados son el de Atlanta, Newark, La Guardia y el Internacional de Chicago.
Delta, SkyWest, Republic y American Airlines son las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones han registrado.
El presidente Donald Trump celebró la dimisión del director de la cadena británica BBC, Tim Davie, tras varias polémicas por las coberturas de la cadena, entre ellas una del estadounidense antes del asalto al Capitolio y le acusó de corrupto.
Escribió en Truth Social Donald Trump: los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, están dimitiendo o siendo despedidos porque los pillaron manipulando mi excelente, y entre paréntesis, perfecto discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas, escribió entre comillas, corruptos también entre comillas.
El mandatario cargó contra el director de la cadena y la directora de informativos, Deborah Turners, quien también dimitió.
Son personas muy deshonestas que intentan influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. Qué terrible para la democracia, añadió Trump.
Uno de los polémicos videos publicados por la cadena consistía en un documental cuya edición pareció indicar que él había incitado directamente los disturbios en el Capitolio en 2021.
La presión sobre la BBC, que siempre está en el punto de mira, sobre todo de sus detractores, aumentó después de que el periódico The Daily Telegraph publicara unos documentos internos que indicaban que Panorama, que es el programa de noticias, pudo engañar a la audiencia al editar de manera sesgada un discurso de Trump, de modo que parecía que alentaba directamente el asalto del Capitolio en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló a la administración de Donald Trump poner fin a la política que permitía a las personas autoidentificar su género en los pasaportes.
Los 6 jueces conservadores del Tribunal Supremo votaron a favor de suspender una orden de un tribunal federal inferior que obligaba al gobierno a seguir avalando que las personas elijan masculino, femenino o X, que es el género no binario en su pasaporte.
El líder de Siria, Ahmed al-Sharaa, se reunirá hoy con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en lo que serán conversaciones sin precedentes, pocos días después de que Washington lo retirara de una lista de terrorismo.
Sharaa, cuyos rebeldes derrocaron al dictador Bashar al-Assad a fines del año pasado, será el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.
China anunció un refuerzo de los controles a la exportación de productos químicos que pueden emplearse en la fabricación de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, al incluir a Estados Unidos, México y Canadá en la lista de países para los que será obligatorio solicitar licencias previas de envío.
Según un comunicado conjunto del Ministerio de Comercio y otros organismos, la medida entra en vigor de inmediato e incorpora además un listado específico de 13 sustancias químicas sujetas al control especial para estos 3 países. Las exportaciones a otros destinos no requerirán autorización.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo que un ataque militar contra Taiwán pondría a Japón en una situación de crisis y justificaría una intervención de sus fuerzas de autodefensa tras ser recientemente criticada por China por reunirse con un representante taiwanés.
Dije el otro día que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el gobierno tomará la decisión analizando todos los factores, dijo Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja del Parlamento japonés al ser consultada por una posible intervención militar china en Taiwán.
El portavoz del gobierno de Japón, Minoru Kihara, afirmó que el archipiélago ha presentado una protesta formal contra China después de que un diplomático del gigante asiático llamara supuestamente a cortar la cabeza de la primera ministra Sanae Takaichi por su postura sobre Taiwán.
Estos comentarios son extremadamente inapropiados para venir del jefe de una misión diplomática de China en el exterior, dijo Kihara en una conferencia, refiriéndose a un mensaje publicado en la red social X por el cónsul general chino con base en la ciudad de Osaka, Sue Jian, y luego borrado, según los medios japoneses.
La fiscalía surcoreana acusó al expresidente Yoon Suk-yeol de colaborar con el enemigo al alegar que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para justificar la imposición de la ley marcial durante su mandato.
La investigación encabezada por una fiscalía especial determinó que Yoon utilizó las operaciones militares como parte de un plan para provocar al norte y así crear un escenario que le permitiera declarar el control militar del país.
Al menos 2 personas han muerto y 1,4 millones han sido evacuadas en Filipinas por el supertifón Fung Wong, que ha perdido intensidad en las últimas horas sin dejar de ser una amenaza para el país, con lluvias intensas e inundaciones severas, informaron hoy las autoridades.
En un balance matutino, el oficial a cargo de Defensa Civil, Rafi Alejandro, explicó que 1,4 millones de personas fueron evacuadas preventivamente en Luzón, que es la isla que alberga a Manila, y que los primeros reportes dan cuenta de 2 fallecidos, uno de ellos por el colapso de una estructura.
Jared Kushner yerno del presidente estadounidense Donald Trump, aterrizó en Israel tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según recoge la emisora pública israelí Kan.
Según reportan varios medios israelíes, el viaje de Kushner es para supervisar la implementación del alto el fuego en Gaza y también para discutir novedades y actualizaciones en la región.
La portavoz del gobierno israelí, Choch Bedrosian, afirmó después de que la fiscalía turca emitiera una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que no habrá tropas turcas sobre el terreno en Gaza ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro.
Preguntada por la decisión de la fiscalía turca y si Israel permitirá que haya tropas de este país en la llamada Fuerza Internacional de Estabilización que se pretende crear en la Franja de Gaza, de acuerdo al plan de alto el fuego en vigor, Bedrosian aseguró que sus soldados no formarán parte de ella.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, increpó directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su cuenta de X, afirmando que las órdenes de arresto emitidas por el Ministerio Fiscal turco contra altos cargos israelíes son más apropiadas para la masacre contra los kurdos.
Erdogan, llévate tus ridículas órdenes de arresto y desaparece. Son más apropiadas para la masacre que cometiste contra los kurdos. Israel es fuerte y no tiene miedo, dice el mensaje escrito en hebreo y también en turco, que compartió en X el ministro de Defensa israelí.
El asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, afirmó que su país probablemente no participará en la Fuerza de Estabilización Internacional que se encargaría de la seguridad de la Franja de Gaza, ya que no percibe un marco claro para su despliegue.
Emiratos Árabes Unidos todavía no percibe un marco claro para la Fuerza de Estabilización y en tales circunstancias probablemente no participará en ella, dijo Gargash en su discurso en la apertura de la 12ª edición del foro Abu Dhabi Strategic Debate, que arranca con el capital emiratí.
Los rebeldes hutíes de Yemen prometieron que reanudarán sus ataques con misiles y drones contra Israel y el bloqueo en el Mar Rojo si se rompe el alto al fuego en la Franja de Gaza, según una carta enviada por los insurgentes yemeníes al grupo islamista palestino Hamas.
Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y declaramos que si el enemigo, y así se refieren a Israel, reinicia su agresión contra Gaza, reanudaremos nuestras operaciones militares en el interior de la entidad sionista y volveremos a imponer la prohibición de la navegación israelí en el Mar Rojo y el Mar Arábigo, dice esta misiva.
El gobierno de Argentina expresó su solidaridad con los familiares de Lior Rudaev, argentino muerto en el ataque del 7 de octubre de 2023, tras el anuncio del Instituto Forense de Medicina Abu Kabir de Jaffa, de Israel, que reconoció sus restos devueltos el viernes por Hamas y la Yihad Islámica Palestina.
La oficina del presidente informa que ha sido restituido el cuerpo del argentino Lior Rudaev, de 61 años, luego de más de 2 años de su asesinato durante el ataque terrorista del 7 de octubre en Israel. Lo publicaron en la cuenta oficial de la red social X, que representa a Javier Milei, mandatario de Argentina.
El régimen de Irán volvió a rechazar una posible reanudación de las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Las autoridades persas insisten en que la falta de una actitud positiva por parte de Washington y la persistencia de sanciones hace inviable cualquier diálogo.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en la prensa que actualmente no existe ninguna posibilidad de negociaciones con Estados Unidos. No vemos ninguna actitud positiva o constructiva por parte de Washington, según dijo la agencia MER.
El gobernador de Darfur, el aliado del gobierno de Sudán, Mini Arco Minawi, anunció el inicio del avance del ejército y sus fuerzas aliadas para expulsar a los paramilitares, fuerzas de apoyo rápido de las zonas que ocuparon en el oeste del país, incluida la ciudad de Al-Fachar.
En un discurso ante militares sudaneses publicado en su cuenta de Facebook, Minawi minimizó la importancia de la reciente toma por parte de estas fuerzas de apoyo rápido de Al-Fachar, capital de Darfur Norte, mientras afirmó que las fuerzas de Jartum recuperarán cada palmo de la tierra de Sudán.
La posibilidad de un acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos cobró relevancia tras las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien expresó su disposición a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El canciller de Putin destacó la importancia de mantener una comunicación regular con su homólogo estadounidense, especialmente en el contexto de la persistente guerra en Ucrania y la firmeza de Moscú respecto a sus condiciones para poner fin al conflicto.
El Kremlin negó que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares.
No ha dado órdenes de iniciar los preparativos, lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en declaraciones a programa de televisión Moscú, Kremlin, Putin, que emite los domingos la televisión estatal rusa.
Rusia lanzó contra Ucrania 2 misiles hipersónicos Kinzhal, 5 misiles aéreos guiados S-30 o S-400 y 67 drones entre aparatos no tripulados de ataque y réplicas de esto que los rusos emplean para confundir a las defensas enemigas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de hoy lunes.
El parte no informa la interceptación de ninguno de los misiles. Señala que se está aclarando qué ocurrió con ellos. No hemos recibido información sobre la caída o el impacto de los misiles, añade la nota castrense, que suele informar del número de interceptaciones y del número de impactos de misiles y de drones.
La cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea reclamó el pleno cumplimiento del derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico y así lo hizo constar en la declaración de Santa Marta adoptada ayer al concluir la reunión de los dos bloques.
La guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico, en la cual han sido hundidas numerosas lanchas supuestamente cargadas con drogas en Sudamérica, tanto en el Caribe como en el Pacífico, fue objeto de duras críticas, tanto en declaraciones como en discursos de la cumbre celebrada en la ciudad caribeña de Santa Marta, pero sin mencionar explícitamente a ese país ni a su gobierno.
En medio de una ola de violencia y tras el asesinato el pasado 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el gobierno de México presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que aumentará el número de agentes de las fuerzas de seguridad en ese estado hasta los 10.500 agentes para combatir a la delincuencia.
En la presentación del plan en el Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar